Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquier podcast.
Elemental, querido Watson.
Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios.
Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
Cadena Ser, la radio. En Hora 25, periodismo a la carta, con Pepa Bueno.
Cuando mañana les toque levantarse para ir a trabajar, quizá se acuerden de lo que vamos a hablar esta noche, porque imagínense cómo les sentaría el madrugón si su puesto de trabajo estuviera a unos 200 kilómetros de casa. Esa realidad la conoce muy bien el oyente que nos llama esta noche. José Manuel Trillo, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
José Manuel, tú vives en Valladolid con tu familia y la que se pega el madrugón en tu casa es Elena, tu mujer. Cuéntanos cómo es ese periplo cotidiano.
Sí, así es. Vivimos aquí en Valladolid y bueno, pues ella todos los días se levanta a las 5:30 de la mañana, coge el tren de las 6:30, llega a Madrid, a Chamartín. En Chamartín coge un cercanías hasta Atocha y en Atocha coge un autobús hasta su puesto de trabajo todos los días.
¿Y cuánto
mismo para volver?
Ya. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo eso tu mujer?
Pues llevamos 3 años ya en Valladolid, 3 y medio.
Ya.
3 y medio. Nosotros empezamos, bueno, nosotros vivíamos en Madrid y bueno, pues cuando a raíz de tener un niño, a raíz de tener a Matías, pues nos planteamos esta posibilidad. Fue un poco debido al horario que tenía Elena, que trabaja de mañana.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo tuve la posibilidad de hacerlo también porque, bueno, pues en mi empresa había un puesto en Valladolid y nos lo planteamos y así lo hicimos. Queríamos vivir en Valladolid, aquí tenemos toda nuestra familia, nuestra intención siempre ha sido que nuestro hijo tenga la posibilidad de criarse con su familia, con sus primos, con los abuelos, y allí en Madrid estábamos solos.
Ya.
Y bueno, pues también tener la posibilidad, gracias a la Avant, al tren que hay de alta,
sí,
velocidad, pues así lo hicimos. Así lo hicimos.
Hace 3 años decide la pareja trasladarse a Valladolid, que el crío se críe en su entorno familiar y coger cada día ella el Avant, que son esos servicios de media distancia que se prestan con trenes de alta velocidad. ¿Cuánto cuesta esta faena, este periplo?
Sí, pues mira, más o menos, para que te hagas una idea, este mes,
uh-huh,
44 viajes, porque al final, claro, hay que pensar en la ida y la vuelta.
Sí.
Son 530 euros.
¿Y eso es un abono?
Solo el abono.
O sea, eso es el abono, el abono que te deja, sí, en Chamartín.
Efectivamente. Luego a eso hay que sumarle un abono transporte de cercanías, porque mi mujer únicamente coge cercanías y autobús, coge combinado, que son otros 60 euros.
Madre mía.
Así que estamos hablando alrededor de unos 600 euros al mes, depende del mes, porque claro, luego todo esto tiene sus pequeños matices. Depende del mes, porque depende de las fiestas que tenga ese mes. Depende también los fines de semana, hay que tenerlos en cuenta.
¿Qué quieres decir? ¿Que pagáis el billete de fin de semana en el abono pero no lo usáis?
A veces sí, a veces pasa eso.
Ya.
Luego, estos abonos tienen un poquito de trampa porque caducan a los 30 días. Entonces hay que cuadrarlo muy bien, porque si no, pagas billetes de más. Y eso, bueno, es el pan nuestro de cada día.
Oye, ¿y si se pone mal a tu mujer con una gripe y se tiene que quedar en Valladolid, pierde el billete, esa parte del billete?
Efectivamente, salvo que tenga opción de poder cuadrarlo de otra manera, pero vamos, si no, lo pierde, sí, sí.
Ya. Os compensa, ya lo veo, os compensa por vuestro hijo, por el entorno, por la vida que os habéis planteado tener, me imagino, porque es una hipoteca,
sí,
lo que pagáis en Avant, es una hipoteca.
No, así es, eso es una hipoteca. Vamos a ver, lo primero de todo, nos compensa a nivel familiar, o sea, eso lo tenemos clarísimo. nos compensa porque nosotros somos de aquí de Valladolid y siempre hemos querido vivir aquí. Eso es así. Pero luego, económicamente, también nos compensa. Es cierto que nos sale a pre, porque cuando vivíamos en Madrid, lo que pagábamos de alquiler en Madrid, sumamos la hipoteca de aquí con el precio del abono y más o menos,
ya.
Ahí nos quedamos.
Pero tenéis, o sea, mejor, pero tenéis mejor piso en Valladolid que en Madrid.
Tenemos mejor piso y mejor calidad de vida,
claro.
Desde luego. Sí, aquí en Madrid, aquí en Valladolid se puede alquilar un piso. Nosotros pudimos tener la opción de comprar un piso aquí en Valladolid. En Madrid impensable, o sea, impensable. Nosotros o nos íbamos a las afueras, con lo cual ya nos compensaba venir a Valladolid, o si no, vamos, no podíamos. Pero vamos, aquí podríamos alquilar un piso entre 600 y 800 euros cerca de la estación. Y eso es una realidad. Entonces, pues sí, nos compensa. No digo que a todo el mundo lo compense, porque es verdad que nosotros somos unos privilegiados porque el horario de mi mujer permite estar aquí a las 5:30, 6 de la tarde. Hay gente que coge ese tren y hasta las 8 o las 9 de la noche no llega.
Ya, claro, tu mujer aún tiene la tarde para estar contigo y con el crío, claro.
Efectivamente. En invierno, bueno, pues es más corto, en verano.
Ya, se pega el madrugón, pero pasa la tarde con vosotros.
Efectivamente.
José Manuel.
Sí. Ella no puede ir a buscar nunca a Matías al trabajo, se pide el día.
¿Al colegio? Al colegio. No lo mandas a trabajar
se
todavía,
pide
¿no?
El día. No, al colegio. Pues se pide el día, pues imposible. Entonces, pues,
ni llevarlo por la mañana, ni llevarlo por la mañana,
no,
tampoco,
no, no,
claro.
Llevarlo por la mañana lo llevo yo. Yo luego voy a trabajar. Uh-huh. Y por la tarde lo recojo los días que puedo, porque hay días que a lo mejor te salgo un poco más tarde y tengo que hacer caso a mis padres o a mis suegros. Pero bueno, eso es el pan nuestro de cada día, de todo. Yo creo que la mayoría.
¿Cuántas parejas que estén escuchando ahora mismo este programa, cuántas familias, parejas o monoparentales, se van a reconocer en ese momento de hay que recoger el niño del colegio y yo no puedo porque estoy trabajando o no podemos porque estamos trabajando? Nos pones, José Manuel, un asunto muy interesante sobre la mesa. Vamos a intentar profundizar en esto, porque no solo tiene que ver con los precios del tren, con esa hipoteca casi que pagan por desplazarse cada día, porque Elena llegue cada día al trabajo y vuelva a Valladolid, sino que tiene que ver también con la conciliación y con un fenómeno tan global como el de las capitales, que cada vez atraen más inversión, por lo tanto mejores oportunidades, más trabajadores a costa de otras regiones. El caso de esta familia no es único, claro, hay muchísimas personas que vienen a Madrid todos los días desde otras comunidades autónomas en tren. Nos está escuchando Javier Díaz Trisac. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es el gerente del Servicio Público de Renfe en la zona centro-norte. Gracias por estar con nosotros. Señor Díaz Trisac, hemos escuchado lo que nos cuenta nuestro oyente de Valladolid, pero le voy a pedir que preste atención a nuestra compañera Isabel Salvador, porque ella se ha subido a otro tren Avant, el que en 35 minutos trae todos los días a personas que trabajan y estudian en Madrid, pero que viven en Toledo.
Te obligan a sacarte un abono, bueno, si te quieres ahorrar algo de dinero, un abono de un mes, si te pones enferma o algo, no te devuelven el dinero. Si vas a sacar los billetes de una semana para otra, ya no tienes, tienes que sacártelos de 15 días.
Mañana, por ejemplo, si yo quisiera venirme en el primer tren de la mañana...
El primero no tienes problema, en el segundo y en el tercero es posible.
Sí, es habitual que a horas puntas estén los trenes completos.
Tú compras un abono por X dinero y cuando empiezas a formalizar no tienes trenes para ir a trabajar, porque no tienes lo justo los que demandas, te tienes que ajustar a lo que quede libre. Y el regreso es peor, porque el regreso hay días que no tienes ni a las 6 menos 10, ni a las 7 menos 10, ni a las 8 menos 10, casi nunca. Y te tienes que volver a las 10 de la noche si encuentras algo. Pagas un dinero por no poder ni formalizar.
¿Los de ida y los de vuelta?
Completo. Lo peor es que te puedes gastar unos 200 y pico en 40 billetes, porque tienes que pagar primero y comprarlos. Y luego empieza a formalizar.
¿Y puede que no haya billete?
Puede que no haya billete. Entonces, ni llegas a trabajar ni puedes regresar a tu casa.
Claro, muy importante. El bono te dura un mes.
Claro.
Entonces pierdes el dinero.
30 días,
no, es que no lo puedo sacar, vuelvo tarde. Es que encima pierdes el dinero.
El problema, lógicamente, es común. Sería deseable más frecuencias. Dicho esto, verdaderamente es cómodo. Es cómodo y para mí tiene un buen precio. Esto hace que mucha gente pues use esta posibilidad de de venir a diario a trabajar en Madrid viviendo en Toledo, y a veces cuesta conseguir los billetes. Esa es la principal dificultad.
¿Y cómo os organizáis? No todos los trabajos son flexibles.
Nos acoplamos a lo que de libre. Si en vez de venirte en el de las 6-10, te tienes que venir en el de las 7-10, pues 7-10. Si te tienes que ir una hora más tarde del trabajo, tienes que salir una hora más tarde. Luego aquí te toca esperar 2 horas, pues 2 horas esperas.
Yo vengo a estudiar, estoy estudiando máster de ingeniería industrial, y que son 4 horas de clase y trabajo jornada partida otras 4 horas. Entonces, pues 4 horas de trabajo, 4 horas de clase, 1 hora de comer, con un tren que no puedas coger, pues se convierten en 12, 14 horas. Fácil.
¿Es caro?
Para un sueldo normal es caro. Ahora mismo, entre cogerte el AVE y moverte por Madrid, de un sueldo normal quita 300 y pico euros.
Claramente la ventaja es la rapidez del trayecto y que no vas conduciendo. Es decir, esa media hora, digamos, es para ti. Si vas cansado, duermes. Si te gusta leer, lees. Si lo que quieras, ¿no? Si fueses conduciendo, es tiempo que no puedes dedicar a otra cosa.
Pues lo dejamos aquí, nos sentamos, ¿eh? Y empezamos el viaje. Gracias.
Señor Díaz Trisac, ¿es posible abaratar el precio de los abonos cuando se trata de trabajadores que lo usan pues diariamente para ir a su puesto de trabajo?
Pues a ver, yo creo que es importante, en primer lugar, decir o aclarar que las tarifas de aplicación de los sectores de transporte en los trenes sujetos al contrato de delegación de servicio público, como es el caso de los trenes AVAN, que circulan por vías de alta velocidad, son fijadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, ¿vale? Agenda Urbana. Por lo tanto, en este caso Renfe no tiene competencias para esa modificación, pero sí bien es cierto que en el caso, por ejemplo, de los abonos de transporte, de los abonos multiviaje, como es el caso de las personas que han hablado, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que lo que hace en este caso el Gobierno, mediante este contrato, es subvenciona precisamente la alta recurrencia y la movilidad para personas, viajeros, estudiantes, profesionales, trabajadores que hagan viajes de manera recurrente. En el caso concreto de los abonos multiviaje, pues tenemos una flexibilidad importante de títulos de transporte que van desde el 53,4% de descuento hasta el 63,3%. Es decir, que estamos hablando que en el caso de Valladolid, que esto ha facilitado esto, por ejemplo, es importante porque el propio la persona que está hablando reconocía que gracias al AVAN pues le había permitido mejorar su calidad de vida. Yo creo que esto es un hito importante, ¿no? Es decir, al viajero que vive en Valladolid, media en una hora 0,5 de viaje, se le permite hacer una distancia de 179 kilómetros. Y el coste le sale el viaje a 11,93 euros viaje, sin redondeo.
Si cuánto mejora...
1,6% de descuento sobre la tarifa general.
Ya, si cuánto mejora la vida de las personas esta alta velocidad, no lo ponemos en duda. Y cómo ha permitido a mucha gente reorganizar su vida. Pero tenemos que plantearles las cosas concretas que nos planteaban los oyentes. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que si yo como turista cojo un billete de AVE o de larga distancia y me planto en Barcelona, allí luego convalido ese billete por uno de cercanías y me puedo mover a otro sitio gratis. Y ellos que vienen a trabajar a Madrid, resulta que luego tienen que pagar el transporte interno en la comunidad. ¿Eso no se podría acordar de alguna manera?
Bueno, a ver, son productos, también es cierto que son productos diferentes. Estamos hablando de trenes de servicios comerciales que tienen una política tarifaria totalmente diferente a los trenes, como hemos hablado antes, sujeto con un contrato que regula esas condiciones, el contrato entre Renfe y la Administración General del Estado, que lo que siempre, como decía antes, y no me puedo reiterar, es que lo que importa aquí en este caso es la alta recurrencia y lo que se subvenciona es esa recurrencia importante, ¿no? El AVE tiene ese producto, ese valor añadido, cierto. El AVAN se entiende que, en principio, esa alta recurrencia es para viajar de origen a destino solamente, ¿no? Desde donde va hasta... Entonces, otro sitio de transporte, pues en principio sería, no es objeto nuestro de Renfe de poder regularlo, ¿no? Es una demanda de estos señores, es cierto, pero no es fruto de la competencia nuestra ahora mismo.
Ya. Otra cosa que nos planteaban, supongo que la has escuchado, ¿no? Como los pasajeros le contaban a nuestra compañera Isabel Salvador, que cuando quieren reservar su asiento, el tren ya está completo porque otros pasajeros ya lo ha hecho, lo han hecho antes. Esto es la historia de un éxito, yo lo sé, pero yo tengo que plantearles los problemas a los que se enfrentan personas que vienen a trabajar. ¿Qué soluciones hay para que uno no tenga que estar a esas horas de la mañana pendiente de llegar puntual a su trabajo, pues porque está completo un tren para el que ha comprado ya el abono?
A ver, yo creo que un valor añadido muy importante de los trenes AVAN es que son trenes sujetos a reserva de plaza. Por eso es importante, por eso es necesario reservar esa plaza, pero la puede reservar con mucho tiempo de antelación. En el caso de los abonos mensuales, que la mayoría de los oyentes son los que han hablado, se pueden adquirir con 6 meses antes desde la fecha de, o sea, 6 meses antes de iniciar pues el viaje, una persona lo puede comprar y puede programar y establecer los trenes en los que entiende. Estamos hablando, insisto, de personas con viajes recurrentes, bien trabajadores y bien estudiantes, que se supone que más o menos tienen una planificación que le ocurre a la inmensa mayoría. Es decir, por nuestras estadísticas y lo que manejamos, la mayoría de los de las personas que uh-huh. formalizan su título de transporte siempre lo hacen con una cierta anticipación de compra. Porque hablamos de viajeros recurrentes, eso es muy importante. Para viajeros ocasionales tenemos otras tarifas y otros títulos de transporte y otra oferta muy muy numerosa. Por ejemplo, en el caso de Valladolid estamos hablando de 14 trenes por sentido de lunes a viernes. Ya. Hay una amplia oferta donde una persona puede utilizar otro tren, pero la mayoría de las personas que van a trabajar ya se programan, por lo que nosotros vemos, y formalizan esos viajes con una anticipación que se adapta a sus necesidades.
Señor Díaz Trisac, le agradezco mucho que haya estado esta noche en Hora 25. Me temo que seguiremos hablando, ¿eh? Que seguiremos hablando. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
Estas historias que acabamos de escuchar reflejan cómo los trenes Avant son para muchos una especie de cercanías para llegar a Madrid. ¿Por qué? Porque la tendencia es global, cada vez más evidente, el poder económico se concentra en las grandes capitales y, como no, en la capital de España también. En Santander está Fernando Collantes. Buenas noches.
Buenas noches, Pepa.
Profesor titular de Historia Económica en la Universidad de Zaragoza, investigador del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Tenemos pendiente con usted un gran debate sobre este asunto, pero hoy que tocábamos este específico, el de la movilidad, quería decirle, ¿este es un fenómeno nuevo lo que estamos viendo? ¿Lo que nos cuentan nuestros oyentes es un fenómeno nuevo?
Sí, no. Es nuevo en el sentido de que el radio de distancia que nos ha contado José Manuel y que muchos otros oyentes pues probablemente pueden contar historias similares, es verdad que los radios de distancia a los que estamos llegando en los últimos tiempos son muy largos, pero el fenómeno del desplazamiento temporal de un sitio con pocas oportunidades laborales a otro que pueda tener más es algo que ha sido habitual en la historia de España. Quizás lo que es más nuevo, yo creo, Pepa, sí, es el hecho de que la tolerancia social ante la movilidad como ajuste ante situaciones de desequilibrio territorial está cayendo. Porque este caso es uno entre muchos de familias o de personas que no están dispuestas a sacrificarlo todo por irse a un sitio donde hay un empleo, sino que su vida es compleja, tiene otros elementos, está la familia, está la identidad, está en algunos casos hipotecas, carreras profesionales de una persona u otra de la pareja. Y entonces la tolerancia social ante la movilidad como factor de ajuste, esto es lo que está cayendo a marchas forzadas y está poniendo sobre la mesa el debate de cómo relanzar la economía de los territorios que están perdiendo pulso demográfico.
¿Pero es posible eso, relanzar la economía? Porque lo oímos permanentemente, pero no acabamos de ver cómo es posible, cómo se puede hacer.
La mejor prueba de que es posible es que hay experiencias en las que esto ha ocurrido, tanto en España como en otros países europeos, quizás de manera previa. Hay casos en los cuales una combinación de factores de mercado y de política pública permiten cambiar las dinámicas. Lo que pasa es que es un proceso lento, que lleva una generación, no se resuelve en los 4 años de una legislatura, requiere un consenso fuerte acerca de la dirección que debe llevar la política económica de una región, de una provincia, de una comarca. Y esto es quizás donde ahora mismo nuestro debate tiene que mejorar.
Nos queda un minuto. ¿Hubo una vez una España llena? Porque ahora hablamos mucho de la España vacía, pero ¿España ha estado llena en algún momento? ¿Ese reparto ha sido más justo en algún momento?
Hoy tenemos una población más concentrada que en el pasado, pero muchos de los territorios de los que se habla hoy como España vacía en realidad nunca estuvieron llenos. Son territorios que hoy pueden tener 3, 4, 5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero que igual nunca pasaron de 10, ni en su mejor momento a comienzos del siglo XIX. Esta es una diferencia clave entre España y otros países. No es tanto que aquí estemos haciendo las cosas fatal, estemos aglomerándonos mucho, la despoblación sea reflejo de un fracaso colectivo de enormes proporciones. No, parte de lo que pasa es que las cartas con las que salieron a jugar muchos territorios hacia 1850 hacía muy difícil que pudieran liderar el proceso de industrialización.
Ven ustedes, ¿verdad? Porque tenemos con Collantes un gran debate pendiente. Fernando Collantes, muchas gracias.
Gracias, Pepa.
Buenas noches.
Hora 25 con Pepa Bueno.